Gloria a Dios, hermanos, nos gozamos en el Señor y vamos ahora a considerar nuevamente su palabra otra vez. Vamos a estar, hermano, hablando en el capítulo 24 de Josué. Vamos a terminar nuestra serie de exhortaciones en Josué en este día, Dios mediante. Amén. Oiga, ya hemos venido hablando tanto de Josué, del pueblo de Israel, de cómo Dios les había llevado de bendición en bendición. Pero usted sabe qué, que Josué está viejo ya. Josué estaba bien viejo. En esta etapa que estamos viendo aquí, tenía más de 100 años, en lo que vamos a estar leyendo hoy. Así que, gracias. Si alguien estaba viejo, era Josué. Pero él tenía una gran preocupación en su mente. Algo que lo tenía, que literalmente no lo dejaba dormir. Y era, ¿qué iba a pasar con el pueblo que él iba a dejar? Y eso no le dejaba dormir, y él estaba bien preocupado por ello, hermano. Por eso, él decide darle un gran consejo a los líderes y al pueblo que estaba allí. Porque Josué venía hablando, hermano, directamente lo que Dios quería con el pueblo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Podríamos nosotros mirar la palabra del Señor tantas veces y quizás se nos podría olvidar, Dios nos libre, pero se nos podría olvidar de que la palabra está escrita porque expresa el amor de Dios por nosotros. Porque Él se preocupa por nosotros, Él se ha preocupado por ti. Nos habla de cómo Él dio a su Hijo, no porque tenía que darlo, sino porque se preocupó por ti, se preocupó por nosotros, de que no teníamos otra escapatoria. Que Él, para ser justo, tendría que condenarnos, pero nos amó tanto que nos dio a su Hijo Cristo Jesús. Y lo mismo sucedía en Josué. Dios amaba a su pueblo, hermano. Cuidado con un pueblo que era bien rebelde, era un pueblo cabeciduro. Era un pueblo, como dice la palabra, más fino, ¿verdad? Duro de cerviz. O sea, que no se dejaban poner el yugo, no se dejaban controlar por el Señor. Y un día estaban de buenas y otro día estaban renegando y refunfuñando contra el Señor por cualquier cosa. Pero con todo y eso, Dios les amaba. Y Dios estaba mostrando su misericordia a todos a través de este pueblo. Y el líder que él tenía para ese entonces, para poder demostrar su amor, su cuidado y su misericordia con el pueblo, era Josué. Pero Josué, como les dije, estaba bien viejo ya. Para este tiempo se cree que tenía como 103 años. Así que él tenía esa gran preocupación. Y después que yo me vaya, ¿qué va a pasar? Como dirían más finamente, cuando yo parta, como dice lo que se pone más fino, cuando yo parta, ¿quién va a hacerse cargo de lo que yo estaba haciendo? Porque lo que yo estaba haciendo no está terminado. Amén. Eso es lo que vamos a ver en la escritura hoy. Les invito en Josué 24, del verso 14 al 18, último capítulo de Josué, versos 14 al 18, si son tan amables, y nos ponemos de pie y vamos a leerlo todos juntos, amén, y luego nos podemos sentar, amén. Josué 24, 14 al 18, dice la palabra del Señor así, lo tenemos, amén. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitara en la tierra. A nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Padre, ahora bendice tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, que nos la explique y nos la implante, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Glorifícate a través de ella, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermanito querido. Gloria a Dios. Mire, hermano, si usted va y reseña el capítulo 23, todavía faltaban muchas cosas por hacer. ¿Sabe qué había sucedido? Que cuando estuvimos hablando las últimas veces de Josué y el pueblo, ellos habían estado conquistando la tierra. Amén. Había una totalidad de tierra que Dios le había dado, que estaba poseída por pueblos con los cuales ya Dios había ajustado cuenta. ¿Usted recuerda? Entonces Dios pretendía que mediante el poder de Dios, el pueblo de Israel, su pueblo que Él escogió por su gracia, al igual que lo hizo con nosotros, hermano, no porque nosotros lo mereciéramos, sino por su misericordia, dice que Él quería darle esa tierra a ese su pueblo. Pero era todo era de esta manera bien sencilla, hermano. El que peleaba por Israel era Dios mismo. Y lo vimos claramente la vez pasada, cuando nos dice directamente que nadie había podido, ¿verdad?, igualar ese día en que Dios hiciera caso a la palabra de un hombre, cuando Josué le dijo al sol, quédate donde estás, y a la luna, quédate donde estás, y el tiempo literalmente se detuvo, hermano. Inexplicablemente, pero completamente posible por el poder de Dios. Porque dice que Dios hizo eso porque Jehová, Dios, peleaba por Israel. Porque Él quería que el pueblo estuviera, hermano, en su paz, en su reposo. ¿Sabe que el pueblo de Israel, Dios le había mandado que de todos los días que trabajaban, había un día, el séptimo día, el último día de la semana, sábado, según el contexto judío, fuera el día donde todos descansaran y meditaran en el Señor? Amén. Porque la semana de trabajo antes eran 6 días. Y el séptimo se descansaba. ¿Para qué se descansaba? Hermano, era porque era un adelanto del día cuando ya Dios hubiera redimido, o sea, hubiera comprado toda la tierra, por así decirlo, y hubiera implantado el reino de su amado Hijo. Claro, eso estaba todavía un poco lejos en el tiempo, en la hora que estamos leyendo aquí, en el libro de Josué, cuando esto estaba sucediendo. Pero el plan del Señor era restaurar toda la tierra, hermano. Quitar el pecado que en ella había, ¿ok? Y que en ella hay todavía. Para entonces, después del gran día de Jehová, como estuvimos viendo, ¿verdad?, durante el estudio de los Hechos la semana pasada, pues Él implantar el reino de su Hijo, un reino de paz, un reino de reposo, un reino de bendición y un reino donde realmente Dios está gobernando todo. ¿No le gustaría a usted eso? Imagínese que aquí en Puerto Rico, ¿ah? ¿Qué tremendo sería esto, con solamente esto, solamente, que todo el gobernador y la legislatura completa y todos los jueces y los policías fueran de Cristo Jesús. Vamos a empezar por ahí. Todos los maestros de escuela de Cristo Jesús. Todos los padres con temor de Dios. Todos los padres y los esposos y las esposas con amor de Dios en su corazón y el uno por el otro. ¿Vio? Seguimos, para ver qué bien se pone. Bueno, donde quiera, en las tiendas, que fueran íntegros y honestos. En los negocios, que fueran íntegros y honestos, y no estar por los chavos, sino estar por la verdadera bendición y honrar a Dios. ¿No piensa usted que eso sería un tremendo cambio para Puerto Rico? Bueno, que si alguien estuviera fuera y viniera en 40 años, en 40 años fuera así, o ponla en 40 días, pero vamos a ponerle 40 años, y llegara, y fuera todo así, dice, pero esto no es Puerto Rico. Hace el mismo calor, o el mismo fresquito, sí, en Navidad, como está haciendo ahora. Y como que huele igual y tiene las mismas palmas, las mismas cosas, pero la gente no es la misma. Aquí Dios hizo algo. ¿Ah? Aquí ya la gente está perdiendo el tiempo en cosas, la gente no está hablando lo que no es, la gente no está buscando la guira para no trabajar, la gente no está haciendo las cosas indebidas para deshonrar al Señor. Todo el mundo tiene temor de Dios. Qué tremendo sería eso, hermano. Y uno se pone a soñar, a imaginarse. ¿Cómo sería eso? ¿Cuánto trabajo al que vendría de afuera le tocaría desacostumbrarse a la mala costumbre que antes tenía o a la mala impresión que tenía, porque ahora Puerto Rico es diferente? Imagínense eso. Eso solamente va a ser posible cuando venga el Señor Jesucristo. Algo así vamos a tener, un adelanto, cuando el Señor ponga su reino milenial en la tierra. Y claro, cuando estemos en la eternidad con el Señor en los cielos nuevos y tierra nueva, como dice la Escritura. Y eso es lo que Dios quería, darle un adelantito, hermano, al pueblo de Israel. Diciendo, ¿saben qué? Toda esta tierra bendecida que ustedes ven delante de ustedes es para ustedes. Yo voy a pelear a nombre suyo para echar a todos estos pueblos de aquí. Y ustedes van a gobernar esta tierra. Lo único que ustedes tienen que hacer es honrarme a mí. y yo pelearé por ustedes. Imagínense, hermano, ¿habrá algo más fácil que eso? Que el pueblo honrara a Dios y no tuvieran literalmente que sudar para pelear, ni decir cuántos perecerán del ejército de Israel en la próxima batalla, porque vamos a pelear con tal. Eso no estaba en la agenda del Señor. Donde único se nos dice que murieron soldados de Israel, ¿usted recuerda cuánto? El día que fueron en pecado a pelear contra Ai. Entonces Jehová no peleó por ellos, ellos fueron por su cuenta y murieron 30 y pico de personas. Esos son los únicos, como dirían los americanos, casualties de la guerra. ¿Okay? Los únicos incidentes de la guerra. Siempre que el pueblo estaba honrando a Dios, ninguno de ellos moría. ¿Okay? Por eso que dicen, decían por ahí, quizás de ahí que viene el refrán, que ingresa en guerra avisada, no muere gente, vamos a cambiarlo, ¿eh? En la guerra donde Jehová Dios estaba de parte de ellos, uno estaba en paz con Dios, Jehová era el que peleaba por Israel. Mire, y hacía falta que peleara por Israel, porque a ningún pueblo que había allí Israel tenía con qué batallar, hermano, por más que fueran. La batalla la tenía que pelear el Señor. Y eso pasa así en la vida de nosotros también, hermano. La batalla la tiene que pelear el Señor. Cuando uno empieza, tengo este problema, tengo este asunto, tengo esta complejidad, tengo esto, que me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca. Deja ver cómo le meto mano, cómo me las ingenio, a ver qué astucia o qué método de la humanidad o qué método de este mundo yo puedo encontrar para resolver el jamón que tengo, el problema que tengo. Cuando el Señor ha dicho, no estéis afanosos por nada, usted ore, deme sus peticiones y usted descanse en mí. Y el Señor lo dice un montón de veces en la Escritura. Y aquí Israel está diciendo lo mismo y se le lleva el libro entero diciéndole, si ustedes me sirvieran y fueran fieles, ¿okay? Yo les seré a ustedes por Dios y ustedes me serán a mí por pueblo. Amén. Y les daré la tierra que le prometí a sus padres que le daría. Ya está. Entonces, ¿dónde es que está la gran complicación? Pues la gran complicación está en que tanto el pueblo de Israel como nosotros, ¿okay? Complicamos el asunto queriendo, entre muchas cosas, hacer lo que nosotros entendemos que hay que hacer, no lo que Dios dice que hagamos. Y segundo, le estamos dando prioridad a otras cosas que a Dios no le agradan. O las dos cosas juntas. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué iba a suceder, hermano? Josué había estado llevando al pueblo. Amén. Y siendo un ejemplo para ellos en lo que era ser un verdadero líder, un verdadero hombre temeroso de Dios con su casa, con su familia. Amén. Y este varón Josué, hermano, usted busca en tanto en el libro de Josué como en las otras referencias donde se menciona su nombre o sus hechos, hermano, y era un varón intachable. ¿Qué quiere decir intachable? Que usted, búsqueme a ver si usted recuerda alguna vez que dijera que Josué cometió alguna falta. No, no, era un hombre intachable. Un hombre que estaba bien claro que para ser bendecido y para poderle ser de bendición a otros, incluyendo nuestra familia, hay que estar en paz con Dios, hay que ser obediente al Señor. Y en el caso nuestro de hoy día, que ahora tenemos al Señor Jesucristo revelado y crucificado y muerto por nosotros y resucitado, pues hay que creerle al Señor Jesucristo. Y hay que serle fiel y hay que ser obediente a su palabra. Por eso estábamos maravillándonos y gozándonos en el estudio bíblico esta mañana, donde cómo vamos a poder conocer al Señor al cual amamos y quisiéramos amar más y quisiéramos que Él se revele a nuestra vida y tenga misericordia en nosotros. ¿Cómo le vamos a conocer para obedecerle? ¿Cómo? A través de su palabra, gloria a Dios que Él nos dejó su palabra. Por eso, hermano, era la preocupación de Josué. Él decía, yo he estado con este pueblo desde que decían que yo era joven, que tenía 55 años, cuando salió de Egipto. Haga la matemática y vea. 55 años tenía cuando salió de Egipto este varón. Y en aquellos tiempos decía que cuando el pueblo paraba en el desierto, justo cuando habían salido de Egipto, y ponían allí el tabernáculo, amén, dice que el joven Josué no se apartaba del tabernáculo ni de día ni de noche. Ese hombre estaba allí pendiente de que cuando alguien fuera a entrar en la casa de Dios, entrara correctamente y que todo se hiciera reverentemente. Él tenía un temor de Dios, pero mire, profundo. Esa era su vida. Y ese joven tenía 55 años en ese entonces. Por eso que decimos aquí, que aquí jóvenes somos muchísimos. Y los otros son un poquito menos jóvenes. Amén. Según el tiempo bíblico, como iba. 55 años tenía este varón. Hermano, mire, mire cómo también Dios probó a este varón. Que cuando enviaron a aquellos espías a la tierra, justo cuando estaban en el borde del Jordán, allá en las colinas de Moab, que se veía todo el valle de Palestina, toda la tierra que iría a ser de Israel, envió Moisés 12 espías, y entre ellos estaba Josué y Caleb. Cuando regresaron, los otros 10 espías no le creyeron a Dios. Dijeron, la tierra es tremenda, la tierra es una cosa increíble, los frutos son una cosa que hay que cargarlo, un jacimo hay que cargarlo entre dos, jacimo de uva, y aquello es tremendo, mire, aquello es bien fértil, una tierra, esto es de ensueño. Lo único es que la gente que está allí son una gente poderosa y nosotros nunca vamos a poder pelear contra ellos. Entonces, ¿cuál era el punto de vivir si no le iban a creer al Señor? Mire, y la angustia que tenía este varón Josué y Caleb. Ellos diciendo, pero si la tierra Dios nos la ha dado. ¿Qué ustedes están diciendo? Si Dios dijo que lo único que tenemos que ir allí y poseerla, porque Dios ya la ha entregado en nuestras manos. Hay que creerle al Señor. Que cuando vayamos a batallar con cada uno de estos pueblos, ya Dios lo tiene predispuesto para nosotros ser victoriosos. Hermano, pero como la inmensísima mayoría del pueblo decidió no hacerle caso a Dios, Dios lo tuvo 40 años dando vueltas en el desierto, literalmente dando vueltas. Hermano, ¿y sabe qué? Josué tuvo que dar las 40 años de vueltas con ellos también, y Caleb. ¿Usted imagina cómo Dios estaba preparando a este varón? 40 años de paciencia. Diría, aquí estoy otro día más de estos 40 años de esta generación. ¿Por qué? Porque aquellos que están allá no quisieron creerle a Dios. Pero Señor, yo confío en ti y voy para adelante. Así estuvo todos esos días, 40 años totales, hermano. Hasta que cuando falleció Josué, Moisés, a Josué le fue dada la encomienda de continuar la obra de Moisés. Y ahora, después que habían entrado a la tierra, 15 años después, hermano, estaba allí en la misma encrucijada. Ya yo estoy viejo. Ahora, ¿quién va a continuar el trabajo? Y esa era su preocupación. ¿Sabe qué? Dios le había dicho al pueblo que se ocupara de ocupar toda la tierra. Y vimos, cuando hemos reseñado en los últimos sermones, algunas porciones donde ya ellos habían conquistado la porción del centro de la tierra. Pero faltaba bien al sur y faltaba bien al norte. Amén. Más adelante Josué hizo otra campaña en el norte y conquistó mucha del área. Pero faltaban muchos pueblos, hermano. Estaba el pueblo de Dios todavía establecido y alrededor de ellos estaban los pueblos que honraban a los demonios. ¿Vio? Y entonces, lo último que Dios le encargó a Josué, cuando Josué le dice, Señor, ya yo estoy viejo, ¿quién va a terminar esta obra? Dijo, pues yo lo único que tú quiero que hagas es que termines de repartir la tierra a cada una de las tribus. ¿Amén? De las 12 tribus. Y así, esa fue la encomienda que Dios le dio a Josué. Y Josué terminó de repartir la tierra del lado de acá, del río Jordán, porque el lado este, el de la derecha del Jordán, ya se la habían repartido a las tribus que habían llegado allí, porque esa fue la primera parte antes de cruzar a conquistar la tierra. Y él terminó de repartir entre las 9 tribus y media, ¿okay?, que quedaban, el resto de la tierra. Con la encomienda de que terminaran de conquistar el área que les había tocado. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Eso lo vemos en el capítulo 15 en adelante. ¿Qué sucede, hermano? Sucede que el pueblo se mudó a esos lugares donde Josué les había dicho, pero se quedaron cómodos con los vecinos que tenían al lado. Esa era la preocupación de Josué. Él sabía que esos vecinos que estaban al lado, que ahora se estaban portando tranquilos por miedo que tenían, iban a contaminar al pueblo de Dios. Esa era la preocupación que él tenía. Y él tenía 103 años de edad ya. Le decía, yo no voy a durar mucho tiempo más. Algo aquí va a tener que pasar y yo le voy a hablar al pueblo. Esa era la preocupación que él tenía, mi hermano querido. Ahora, fíjese entonces que la encomienda era que a cada cual, a cada tribu que le hubiera tocado un pedazo de tierra, poseyeran la tierra. ¿Ok? ¿Con cómo, hermano? Con el mismo poder de Dios que habían poseído la tierra que ya era de ellos, hermano. Pero el trabajo hay que terminarlo. Hay que terminarlo. El Señor dice que Él tiene una obra que hacer en nuestra vida y que Él la ha comenzado. Y dice que Él la terminará, dice la palabra. Amén. Hasta el día de Jesucristo. O sea, hay un día de nosotros que nosotros vamos a estar hasta ese día vamos a estar en la tierra. Y el Señor tiene un plan con nosotros. Amén. ¿Cómo uno puede asegurarse de que Dios está obrando con poder en nosotros? Amén. Hay que estar en paz con Él. Hay que serle obediente. Hay que no permitir que los pecados nuestros nos separen del Señor. Hay que siempre ir pidiendo perdón al Señor por nuestro pecado, pidiendo al Señor que nos ilumine, que nos bendiga y que nos limpie, para que así podamos ir cumpliendo con el plan que Él tiene para nosotros. Y Él puede usarnos como instrumento, hermano. Él puede cumplir su palabra, su propósito en cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quería hacer con su santo pueblo ese día. ¿Qué sucede entonces, hermano? Cuando Josué los ve, que en realidad no estaban tomando mucha acción, sino más bien estaban preocupados por decir, bueno, vamos a ubicarnos aquí, vamos a hacer casa, vamos a coger, tú coges aquella talita que está allí, yo cojo esta parcelita de acá, y así fueron haciendo sus casitas, y los vecinos, bien, gracias. Y así seguía pasando el tiempo. Y este varón Josué, hermano, tenía el corazón como una pasa. Estaba él que no podía vivir por la situación que él veía, porque él sabía que cuando nosotros en nuestra vida, igual que el pueblo en aquel entonces, tenemos algo que es mala influencia al lado, al fin y al cabo esa mala influencia se te va a pegar, y no solamente eso, te va a dominar y va a pretender gobernar tu vida, mi hermano querido. Si usted va conmigo, gloria al Señor, vamos conmigo aquí mismo en Josué 23. Mire, Josué 20, perdón, estoy mirando el capítulo 22. Yo decía que estoy mirando de Noé, gloria al Señor. Mire, verso 6 del capítulo 23 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Gloria sea el Señor. Ahora bien, y el pueblo podía decir, eso mismo es lo que nosotros vamos a hacer, pero ¿y qué pasaría si se queda algo? Porque, pues, no somos perfectos, alguno de estos pueblos se va a quedar, y si ellos están tranquilos, los dejamos. Que esa era la tentación que había. Mira el verso 13, dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová Dios, vuestro Dios, os ha dado. ¿Cómo iba a poder suceder una calamidad tan grande cuando ellos desatendieran el mandato que Dios les había hecho, hermano? En el verso 12 dice que Dios no quería pensar que este pueblo de Israel santo que lo había escogido hiciera matrimonio, por ejemplo, alianza de matrimonio con estas personas. Ni se mezclaran con ellas, dice el verso 12. Ni que ellas estén con ustedes. Hermano, ¿por qué la palabra de Dios hace tanto énfasis en el no contaminarse con el pecado? En el no hacer amistad con aquellas cosas que no convienen, que no honran a Dios, y con aquellos que no honran a Dios. Amén. Parece como diría el hermano James, un pie forzado. Parecería como un disco rayado. Parecería como si el pastor no tiene tema. ¿Vio? Hermano, cuando usted, y yo se lo digo de corazón, cuando usted ha estado sirviendo al Señor, usted se da cuenta lo grave y triste que es cuando hay un pecado que trata de coger y gobernar la vida de uno. No hay nada que descarrile más la vida del cristiano que estar, como uno dice por ahí, participando o siendo afectado o siendo influenciado por aquellas cosas que a Dios no le gustan. Porque es que, mire, por eso fue que Cristo tuvo que morir por nosotros. Porque nuestra pretensión y nuestra inclinación es hacia el pecado. Porque nuestra carne está viciada por el pecado. Nosotros, cuando nacemos, nacemos en pecado. Y no hay bautismo, ni bautizo, ni primera comunión, ni nada de esas cosas que la gente cree que te libre a ti del pecado que hay en ti. El problema del pecado es grave, es tan grave que le costó la vida al Señor Jesucristo, hermano. Y entonces, Él nos advierte a través de toda la palabra que tenemos que estar seguros, examinarnos a nosotros y estar siempre alerta, porque dice, poneos toda la armadura, decía Pablo, porque estamos siendo acosados por Satanás todo el tiempo y por nuestra propia carne pecaminosa todo el tiempo. ¿Para qué? Para tropezar, hermano. Y cuando uno ha estado caminando con el Señor y ve cuán fácil es uno tropezar y contaminarse por hablar cosas mal, por pensar cosas mal, por mirar lo que no tenemos que mirar, por estar entremetido en asuntos donde no tenemos que estar entremetidos, por estar perdiendo el tiempo en tonterías y cosas del mundo que no edifican en nada y que, si somos sinceros, al final no llevan a nada. ¿Vio? Cuando estamos pajareando con la mente, como uno dice, divagando en un montón de teorías y tonterías que tampoco llevan a nada. Cuando estamos ocupando el tiempo, en lugar de amar a las personas, en tratarlos mal, o estar hablando de ellos, en lugar de ayudar y orar por ellos, en estar hablando de ellos. ¿Vio? Cuando tenemos una encomienda, amén, de amar al Señor con todo el corazón y le amamos de boca, pero no la amamos con nuestros bienes. ¿Vio? Y decimos que servimos al Señor y no le estamos sirviendo según su palabra. Claro, yo estoy hablando aquí hipotéticamente, ¿en qué constituiría el uno decir estamos con Dios y en realidad no estamos con el Señor? Que era la preocupación de Josué, porque él conocía a ese pueblo. Él decía y él pensaba, este pueblo está ahora, dizque de buenas con el Señor, porque estoy yo aquí, porque he estado yo con ellos día y noche, día y noche, día y noche, llevando y velándolo y corrigiendo. ¿Sabe qué? Y no se equivocaba. Y esa era su preocupación. La misma preocupación del Señor Jesucristo. ¿Okay? Santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como dice el Evangelio de Juan. Dice, no permita que ninguno de estos que tú me diste se pierda. Amén. Él mismo le decía a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para jamaquearte, ¿verdad? Para zarandearte como a trigo. Aquí dirían, para jamaquearte así. Para sacudirte. Pero yo voy a estar contigo. No des lugar a la tentación. Así es el llamado que Josué le va a hacer al pueblo, que lo vamos a ver y acabamos de leer los primeros versos que ustedes leyeran conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque, mire, el pecado mata, hermano. Y el pecado contamina. El pecado trastoca. Y el pecado hace tropezar la vida del cristiano. Es importante que atendamos esta porción. Y que tomemos decisiones. Usted va a ver que todo estriba en que usted tome una decisión y usted le crea al Señor de corazón. No podemos vivir la vida en Cristo. Ahí, a ver, cada día, yo voy de día en día. Algunos lo dicen para hacerse pasar por espiritual. Yo voy de día en día. Dicen, ¿qué quiere decir de día en día? Que ese día va a decidir si le cree a Dios o no. Eso es lo que quiere decir. No es que dicen, ay, qué espiritual está tal persona, que él se levanta, y él se levanta como un corderito por la mañana y te cree que él va a decir, Señor, aquí está el siervo tuyo en tus manos para que tú me uses. No, lo que quiere decir es, de día a día es, dice, deja ver si hoy estoy de gana para obedecer al Señor. Un día sí, mañana no, como los que cogían, ¿verdad? Antes venían los muñequitos y decían, me ama, no me ama, me ama, no me ama, lo hago, no lo hago. Y una florecita empezaba a quitarle los pétalos. Hoy obedezco, mañana, hoy no, mañana sí, hoy no, mañana sí. Y hay muchas personas que viven la vida en Cristo, se creen que la vida en Cristo se va a vivir a la carambola. Yo voy por ahí, y voy por ahí desatendiendo las cosas, y un día de momento tengo una lucidez, porque escuché la palabra del Señor, tengo una lucidez, y ese día ando que siento que estoy, ¿verdad? Uno mano a mano con Cristo, pero después estoy unos cuantos días ahí, como ves, como empujón, un día detrás de otro. Así no se puede vivir la vida en Cristo, hermano. Porque Satanás está en batalla con usted. Usted no puede ver, no hay ningún soldado que quiera andar en una guerra por ahí desprevenido ahí con una camiseta, unos chores y una camiseta por ahí. ¿Ah? Y no tiene ni una yen en el bolsillo para defenderse. Así usted va a vivir la vida en Cristo. No se puede vivir así. Satanás está en guerra con usted. Y le quiere trastocar, hermano. Mire, ¿sabe cuál era la presencia de Satanás aquel tiempo en los días de Josué? Todos aquellos vecinitos que tenían alrededor. Mire, aquello no era liviano, hermano. No era que era gente que decía, ah, no, si yo... Lo único que hacen es que tienen un muñeco ahí. ¿Para qué? Y que hay gente hoy en día, que son de aquellos que dicen, un muñeco, pero es que esa es la ignorancia, pero en realidad el muñeco para ellos representa a Jehová Dios. Mire, no digo un disparate como ese. Como las personas que hoy día dicen, los musulmanes, pero si Alá es Jehová. Mire, Dios le libre que usted diga una blasfemia como esa. Eso lo dice la gente para santificarlo todo, para hacer pensar que no hay un problema. Que todas aquellas personas, billones de personas, están ahora mismo perdidos por estar sirviendo a los demonios, en lugar de estar sirviendo a Dios. Y así pasaba, hermano. Así hizo cuando vinieron aquellos españoles en la conquista aquí, en toda Latinoamérica. Vinieron a la cañona, a querer dizque cristianizar los pueblos. Y fueron por muchos pueblos. Y se encontraron que allá adoraban al dios de la serpiente, al Quetzalcóatl, por allá en México, ¿no? Lo que ahora es Ciudad de México, por allá. Y más para abajo, por acá, adoraban a Ixtún, ¿verdad? Que era el dios sol. Y por ahí más para abajo seguía por los Andes y tenían una variedad, una colección. Y entonces ellos estuvieron indoctrinando a cada uno de todos esos indígenas que estaban allí para que llegaran a conocer, ¿verdad? Dice que el Evangelio, pero ya usted sabe la limitación que había. Pero lo que predica Roma no es el Evangelio, es un cuento que ellos tienen allá montado que le llaman Evangelio. Pero ya eso es otro asunto, eso lo podemos clarificar más tarde. ¿Qué pasaba cuando el poder de Dios no estaba actuando allí? Porque no estaba el poder de Dios. Pero ellos querían que los indígenas se comportaran como ellos se comportaban. ¿Y qué hicieron? Dijeron, pues mira, ellos están adorando un muñeco allí. No lo hemos podido dejar de adorar al muñeco. Porque aunque ellos digan que tal cosa, y que si María, que si José, y que si Jesús, todavía ellos siguen adorando al muñeco. ¿Qué vamos a hacer? Porque tenían el muñeco escondido en el cuarto, o escondido en un monte, o escondido por allá en una loma, escondido en un templo. Pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el nombre al muñeco. ¿Eh? Entonces, en lugar de hacer a Ixtatlán, que le estaban adorando, vamos a ponerle San Mateo. ¿Yo? Por eso es que hay muchos pueblos que usted busca, por ejemplo, en Guatemala, hay un pueblo que se llama así mismo, San Mateo Ixtatlán. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver San Mateo con Ixtatlán? Si Ixtatlán era un demonio que se le rendía pleitesía allí. Pues porque dijeron, pues, Ixtatlán se llama San Mateo, ¿ok? Cuando tú vayas a prenderle vela a ese muñeco, tú le llamas San Mateo. Y se creían que con eso lo habían arreglado todo. Y así fue todo, esa supuesta evangelización, hermano. No importa cómo se llame, si nuestro amor y nuestro servicio no es para el Señor, no va a ser de bendición. Y ese era el problema que quería evitarle al pueblo el hermanito Josué. Él no quería que el pueblo terminara como estaban los otros pueblos. ¿Amén? Y ese es el peligro y esa es la noción incorrecta que muchos cristianos tienen acerca del pecado. Que piensan que que el Señor está conmigo, donde quiera que yo me meta, ¿verdad? Sin cuidado ninguno, siempre yo voy a poder batallar con todos ellos. Usted va a poder batallar con el pecado cuando usted obedece la palabra del Señor. ¿Amén? Y usted va a poder ser victorioso contra el pecado. Pero si Dios le había mandado al pueblo de Israel no a establecerse en medio de ellos, sino a echarlos fuera, Si no estaban obedeciendo al Señor en echarlos fuera, entonces el Señor no los iba a bendecir, ni no los iba a proteger, no los iba a apoyar, porque no estaban obedeciendo lo que le había dicho. Por más que digan, no, ya yo descansé, yo tengo este lugar, esto es suficientemente amplio para toda mi tribu, mi familia. Por ejemplo, como diría Isaacar, la tribu de Isaacar, no, ya yo estoy tranquilo, y los vecinos de por allá, ellos no les importa, ellos están tranquilos. Veo los jebuseos y los heteos y los hebeos, déjalos por allá, los filisteos, todos aquellos, los sidonios, ellos están tranquilos. Y yo tengo aquí suficiente, hay para ellos y hay para mí. Fue eso lo que le mandó el Señor. Pues por más tranquilos que estuvieran, y por más dedicados al Señor que estuvieran, o por más tranquilos que permitieran estar, si ellos no habían estado obedeciendo al Señor, el Señor no estaba con ellos, hermano. Y muchas veces ese es el problema nuestro, que pensamos, dice, pues yo soy de esta forma, y yo soy así, y Dios me ama así. Es cierto que Dios le ama así. Pero la pregunta que yo le hago es, la forma que usted dice que es, que Dios le ama, que es cierto, ¿es la forma que Dios quiere que usted sea y que usted se conduzca y que usted viva para el Señor? O sea, no es que usted esté tranquilo con la forma que usted está, es si Dios está de acuerdo con la forma que usted es. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos pensaban, dice, ya conquistamos bastante, ya estuvimos 15 años batallando, ya es suficiente. ¿Quién dijo que era suficiente? ¿Quién dijo que era bastante? ¿Quién les dijo a ellos que ya se había cumplido lo que Dios le había dicho? No se había cumplido todavía lo que Dios le había pedido. Pero de alguna forma ya habían llegado a pensar de que ya la cosa se había acabado, que era hora de bajar la guardia con todos los otros pueblos alrededor, hermano, que sacrificaban personas, que mataban personas a los ídolos, a los demonios, que pasaban los hijos, los quemaban en el fuego en honor a los demonios. Esos eran los vecinos de esta gente. Y ellos decían que estaba bien. No, mi hermano, no va a pasar nada porque es que yo soy siervo de Jehová Dios. Allá ellos, hermano, va a pasar el tiempo y el pecado empieza a meterse poco a poco, como había dicho el Señor. De momento, fulano, que era de tal tribu, tal, se enamora de una de los sidonios. Así empieza. Ella es buena gente, ella en realidad ella no está por todas esas cosas malas, es que ella es tranquila. Y por ahí pega. Y así que empieza la alianza, y cuando vienen a ver, los israelitas y sidonios, de un pájaro las dos alas, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué honra le van a estar dando a Dios? Ninguna, porque los sidonios no se van a hacer amigos de los israelitas para dejar los demonios que adoran. Si su razón de ser es adorar los demonios y hacer las cosas mal, ¿a quién se le va a pegar? Por eso que dicen por ahí con un refrán, lo malo se pega, ¿verdad? Porque se ha visto por la experiencia de todo el mundo. Esa era la preocupación de Josué. En el capítulo 24, que es ahora lo que lo vamos a reseñar bien brevemente, hermano, hay unos consejos grandes que podemos extraer de ahí para nuestra vida. ¿Qué van a hacer? ¿Qué iba a hacer Josué? Pedirle a Dios que le diera 90 años más de vida. Algunos dirían, ¿podría eso ser una posibilidad? Hermano, pero, o sea, ¿y cuándo iba el pueblo a aprender que ellos tenían que hacer lo propio por Jehová sin que nadie se lo estuviera diciendo todo el tiempo? ¿Usted me entiende? O sea, ¿cuándo vamos a llegar al punto de que usted como hijo de Dios, por ejemplo, esto es una pregunta hipotética, diríamos, usted pueda seguir sirviendo al Señor fielmente, amén, sin que haya alguien como un policía detrás de usted? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Esa era la preocupación de Josué. Por eso él dijo, yo voy a confiar en el Señor, pero les voy a hablar claro qué es lo que está pasando con ellos y qué es lo que Dios espera de ellos. Y eso es lo que está escrito en el capítulo 24. Ahora bien, fíjese, hermanito querido, hay una parte muy importante y la vamos a ver ya mismo, pero vamos a ver unos puntos críticos que estamos viendo aquí. Primero, lo que vemos en esta porción, el capítulo 24, bien importante, el líder, Josué en este caso, nunca va a poder hacer todo lo que hay que hacer, porque va a morir. Alguien tiene que continuar la labor. O sea, ¿qué el Señor nos ha encomendado a nosotros como hijos de Dios? A predicar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos a todas las naciones. ¿Amén? ¿Se ha terminado esa labor? No se ha terminado esa labor. ¿Se va a terminar a lo mejor cuando nosotros estemos viejos ya que nos entierren? Pues sí, yo estoy seguro que no. ¿Y quién va a seguir la obra? Alguien tiene que seguir la obra. Lo importante es que los líderes, que eventualmente fallecerán, se encarguen de que todos aquellos que están con ellos entiendan claramente cuál es la encomienda que Dios nos ha dado y que nosotros somos para el Señor, y asegurarse de que todos los que están estén salvos en Cristo y le estén sirviendo al Señor. Esa es la preocupación, hermano. Y créame que cuando usted se vaya poniendo más viejito, más ancianito, más avanzado de edad, más sabio, más canoso, esa preocupación se le va a meter entre cuero y carne a usted cada día. Ya no va a ser, déjame ver cómo está aquella, cómo está, no. Fulano, mi nieto, mi bisnieto, ¿le está sirviendo al Señor o es un aguajero? Perdón de que le habla así, pero porque cuando uno llega a esa etapa y dice, a mí no me quedan muchos años para estar velando. ¿Está sirviendo al Señor o está aguajeando, haciendo qué hace? Esa es la preocupación que tenía Josué con el pueblo. Por eso que le digo, ese varón tendría ese corazón como una pasa, pensando esto. Porque él sabía que quedaba un montón de trabajo para hacer y que otros iban a tener que continuar la labor, y muchos de ellos no estaban listos para continuar la labor. Y yo haciendo las notas en estos días, pues, puse una nota aquí que parece tonta, ¿verdad? Pero dice, la tarea se acaba cuando se acaba. Cuando Dios dice que la tarea se acabó. No cuando nosotros decimos que se acabó. ¿Vio? Como a veces nosotros decimos en nuestra vida espiritual. Dice, ah, no. A la verdad que Dios me ha transformado de lo que yo era. Mira la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Ya con esto basta. ¿Y quién dijo que basta? Pues si la transformación no la hizo usted, la hizo el Señor. Él es el que lleva la obra. Amén. Y no se canse usted de lo que el Señor está haciendo en su vida. Como pasó con el pueblo de Israel. Ay, ya estoy bien. Ay, llevo 15 años este tajo. Déjame quedarme tranquilo. Que pelee otro. Y con aquellos vecinos, déjalos allá tranquilos. Ay, que ellos no se metan conmigo, yo no me meto con ellos. Pero eso no es lo que Dios había dicho. Y así pasa en la vida del cristiano. El Señor quiere en nuestra vida santificarnos por completo, hermano. Y esa obra la comenzó hace tiempo. Al principio, cuando conocimos al Señor, hubo un gran avance, un gran empujón. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida, transforma nuestro corazón y nos llena de su Santo Espíritu. Mire, hay un montón de cosas que el Señor transforma de inmediato. Amén. Usted lo ha visto porque usted ha servido al Señor de corazón y lleva sirviendo al Señor de corazón. Amén. Pero después de ello, sigue de continuo, todos los días transformando nuestra vida. Cada día es una bendición nueva. Y utiliza diferentes formas. Utiliza su palabra, utiliza el testimonio de los hermanos, utiliza las vivencias. Cada día en la calle, cuando usted le da paso al poder de Dios en su vida y usted le hace caso y le obedece, el Señor va cada día bendiciendo y transformando. Usted no puede decir, Señor, ya acabé. Eso es como cuando usted va al médico y ese médico le dice, te voy a recetar antibiótico por un mes. Ahí van, tiene la receta para 60 pastillas. Un mes te dije, sí, doctor, sí. Y a los 5 días te se la toma y dice, ay, ya no tengo hinchado aquí debajo del ala. Ay, yo estoy bien. Dame, tómamela 2 días más. 7 días. Eso es suficiente. ¿Quién le dijo a usted que eso es suficiente? ¿Quién le recetó a usted? El doctor. Pero entonces, de momento, cuando el doctor está lejos allá, el doctor es usted. Ese es el problema. Ese es el dilema de los médicos. ¿Eh? De la gente que quiere saber más que el médico. No, que la etiqueta dijo tal cosa aquí, que se lo toma mucho, el pelo se le cae. Entonces, usted tiene 75 años y dice, ¿ves? Por eso es que yo no tengo pelo. ¿Será por eso? ¿Será porque tiene 75 años? No, que tal cosa, que de momento me molesta que ella... Mire, hermano, cuando usted lee una etiqueta de esa, se pone hipocondríaco, enseguida le salen todas las achaques. Dice que se le nubla la vista. ¿Ve que yo hago así? Como que no es lo mismo, así pasa. Y empieza usted a recetarse. Ya acabé el tratamiento. Pues, ¿qué va a pasar? Que a los pocos días le vuelve la dolama. Hicieron una bacteria, le vuelve con fuerza, porque entonces cogió potencia con el usted ayudó a la bacteria para que viniera con furia la próxima vez. Entonces cuando va al doctor otra vez está todo desvielado. ¿Qué pasó? ¿Te tomó el antibiótico? ¿Qué le diré al doctor? Es que me daba acidez. Es que como que me jaspaba la garganta. Es que se me perdió el pote. Mire, diga la verdad. Es que no me dio la gana, porque yo decidí que yo me había curado a los 5 días y me lo tomé 2 días más a ver si haga eso. Y después me exploté. ¿Ya? Si eso va a pasar de verdad en nuestra vida espiritual, hay que ir a sí mismo con el Señor y decirle, mira, Señor, esto fue lo que pasó. Yo creía que yo sabía más que tú y lo hice mal. Ten misericordia de mí y enderezame de nuevo. Pero uno no puede decir, tápalo, que lo hice mal. Que no me vea nadie. Yo hago que me las tomé las pastillas. ¿Cuántas pastillas me están sobrando? 50 pastillas. Dame acá el cefacón. La poté. Y cuando vaya al doctor, le llevo el pote vacío. Mire, doctor. Mire. Se me acabaron las pastillas. ¿Está bien? Y lo peor que usted le puede decir es, estoy ciego y bien, como un toro. Como un toro. ¿Ah? Deja ver, ¿dónde tenía hinchazón? Aquí era. Y le da un apretón ahí. Sí, bien. Estoy. ¿Y por qué tú te trincas? Es que me da cosquilla. ¿Eh? Y sigue tapando y tapando y tapando y tapando la cosa. Y el Señor le dice, ¿para qué tapas si ya yo vi lo que había? Gloria a Dios que el Señor es así con nosotros, hermano. Porque el Señor quiere que andemos santificados y que andemos obedientes. Porque esa es la única forma de ser victorioso en la vida en Cristo. Y esa es la única forma de que otros que necesitan escuchar su palabra y ver la evidencia de su palabra, la vean en nosotros, ¿en quién más la van a ver? Y puedan decir, a Cristo Jesús yo le voy a creer, por lo que está en su palabra y por lo que yo veo en todos los que dicen que son de Cristo también. Y usted está claro que si no es por Cristo Jesús, nadie va a la eternidad. No es que Cristo Jesús es una alternativa, la fe en Cristo Jesús es la alternativa que Dios puso. En más ningún otro hay salvación. No hay más para nadie si no creemos en Cristo Jesús. Por eso era que Josué decía, ¿y a qué Dios vamos a servir? ¿Y a quién le va a ser fiel este pueblo si no a Jehová Dios? Y él, si había estado 103 años con ellos, ¿quién no iba a saber lo que había en el pueblo? Este varón. Por eso era que estaba con ese corazón así. Así que Dios no va a terminar la obra en usted hasta que él decida que la acabó. Y él dice que la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Usted va a estar toda la vida sirviendo al Señor y el Señor le va a estar instruyendo, capacitando, según pasa de día en día, mi hermano. Ahora bien, por eso es que Dios le había dicho al pueblo de Israel, en manera física, saquen a toda esa gente de allí. Y a ellos no tienen que ver parte con nosotros. Sáquenos de allí. Y nos dice a nosotros, de manera espiritual, ustedes no están para servir al pecado. Están para servirme a mí. Saquen todas esas cosas, todos esos obstáculos, saquen todo eso de su vida. Sáquelo. No diga que está ahí, que no me pasa nada. Yo puedo vivir con eso. Yo soy maduro. Yo lo aguanto aquí. Saque todas esas cosas. Eso es como el que va. Yo me imagino. El otro día estábamos comprando unas tablas por allá en Mayagüez. Y estábamos que si tocándole el borde así, a ver si está derecha, va. Y se me espetó una astilla. Que era como de media pulgada de larga. Aquí en el muslito ese que tú tienes aquí en la mano. Aquí en este cantito, aquí en el fuá. ¿Ve qué yo voy a hacer? Pues no la miro. Me la dejo ahí. O me le pongo una curita para que no se enganche después en la jopa y se vaya a espetar más. Pero me le pongo una curita. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Se infecta eso ahí. ¿Eh? Hay personas que se la dejan así. No le pasa nada. Pero espera, si le está dando cambio de luces. Y usted se mira ese canto y hace infectado ahí. ¿Ah? Y de momento pone la mano aquí. ¡Ay! ¡Ay! Es un recordatorio. Y dice, hay algo que hay que trabajar. Hay algo que bregar, que se lo va a dejar ahí. Pues allí mismo tuve que empezar a buscar y pues ahí se va. Como media pulgada tenía la tilla esa. Pues si uno no se la saca ahí, hermano, el problema viene después. Por eso es que Dios nos alerta. ¿Ok? Fíjese lo que le dice en el verso 13 del capítulo 23. Que cualquier pecado que usted permita que permanezca en su vida, cualquier mala influencia que permanezca en su vida, eso le va a hacer a usted una trampa. Y espina, mira el verso 13, dice, ¿ok? Dice, si usted se une, como lo dice en el contexto, el verso 12, y usted hace amistad con este pecado, dice, estas os serán por lazo y por tropiezo y por azote a vuestros costados y espinas para vuestros ojos. ¿Por qué? Porque usted decidió que el pecado le iba a amarrar. Cuando Dios le ha dicho, si usted confía en mí y me honra a mí, yo me voy a asegurar de que usted siempre sea bendecido y no sea amarrado por el pecado. Porque usted no vino para servir al pecado, vino para servirme a mí, dice el Señor. Así que el pecado nos enlaza y nos puede tender una trampa, hermano. ¿Ok? Lo otro bien importante es que para poder acabar esta tarea, hermano, que Dios nos ha dado, la vida en Cristo Jesús, y los ministerios que Dios le haya dado a usted, hermano, hay que ser exclusivamente del Señor Jesucristo. Mire 24, 19 al 20 para que usted vea. Dice, entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es Dios santo y Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a Dios de ajeno, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Qué sabía Josué? Que a Dios no se le puede servir. Y dice, sí, Señor, yo te sirvo. A veces. Pero las otras veces que no te sirvo a ti, yo estoy sirviendo a esta otra cosa. Me estoy sirviendo a mí, o estoy sirviendo a tal, o estoy cagodeándome aquí. Pero yo sé que no lo estoy haciendo bien, pero es que así soy yo. Pero por lo menos algo te atiendo. Pues no se puede servir al Señor así. Dice, porque es un Dios celoso. Celoso porque dice, porque al único que está puesto para servir, al servirse de, es Él de usted. Usted está puesto, pero ha comprado por el Señor Jesucristo para servir al Señor. En exclusiva. Y ahí es que está la verdadera bendición para el cristiano, hermano. Así que hay que ser exclusivamente del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero claro, no vamos a poder ser exclusivos del Señor Jesucristo si nuestra vida está ocupada en otras cosas o en otros intereses. Mira el verso 23. Dice, quitad pues ahora de los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Hermano, hay una cosa bien grave aquí que usted, no sé si usted está dando cuenta, porque en los versos anteriores, como está diciendo la palabra así, dice el verso 15, que es el verso famoso, Josué 24, 15, lo sabemos de memoria, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué le contesta el pueblo? No, como si fueran de Aguadilla dirían, Dios nos libre que nosotros no hagamos lo que Dios dice y sirvamos a las cosas malas. Pero y el verso 23, porque entonces Josué les dice, quiten los dioses ajenos que están entre vosotros. ¿Cómo que ellos dicen que iban a servir a Jehová, pero tenían dioses ajenos entre ellos? ¿Usted se dio cuenta? Hermano, mire, eso es como cogerse bobo uno mismo. Que uno diga, yo voy a servir al Señor, pero uno sabe que uno no está dispuesto a ello. Ay, hermano, y el Señor lo sabe. Por eso es que es importante, hermano. Si nuestro corazón está a servir al Señor de corazón, si está el haber creído en el Señor como nuestro Señor y Salvador, en el Señor Jesucristo, y Él ha salvado nuestra alma, tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, hermano. Así es que nos ama Él. Él dio su vida por nosotros. Y nos pide que estemos dispuestos a servirle de corazón y que lo pongamos por prioridad. Si usted no pone al Señor por prioridad, usted no va a ser victorioso en la vida de Cristo. Usted va a estar aplastado toda la vida. Y usted va a ser una negación toda la vida. Oiga esto claro. Usted va a andar por ahí un día bien y otro día mal, y después dos días mal y un día bien, y va a llegar al mundo y va a estar aplastado todo el tiempo por el pecado, porque decidió darle más lugar al pecado que al Señor. Es importante. Por eso la palabra del Señor dice, dicho por boca del mismo Señor Jesucristo, gloria a Dios. Si usted va a Juan 10, 10, gloria a Dios. Él dice, el ladrón, que es el demonio, dice, el ladrón no vino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tenga en abundancia. Esa es la voluntad de Dios. Pero Satanás ha venido para que usted no logre eso que Dios le ha querido dar. Y sabe que la palabra del Señor dice que no podemos servir a dos señores. Pero este pueblo de Israel le estaba diciendo a Josué, ¡no! ¿Qué dices? Nosotros vamos a servir a Jehová. Y entonces Josué le dice, van a servir a Jehová, pues quiten los dioses que están entre medio de ustedes. No se puede servir a Dios con un muñeco al lado. ¿Vio? Eso es como varones que a veces uno conocía en la universidad. Le decían a la muchacha, yo te amo, sí, sí. Chachi, nos vamos a casar. Y lo mismo le decía a la otra que tenía. Tienen dos y tres novias a la vez. Con todas se iba a casar. Oye, qué tremendo eso. La verdad que tú tienes ese corazón saturado de amor. Que puede amar a las tres mujeres a la vez. Qué ridiculez, la gente dice, hermano. Pero más ridículo es el que se cree ese cuento. ¿Vio? Por eso que la Biblia dice, no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Y con Dios hay que ser íntegro y sincero. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, hay que servir al Señor Jesucristo según nos dice la Escritura. No según uno piensa, según uno le viene a la lógica, o según uno ve que otros le sirve. Está bien ver el ejemplo, pero valida el ejemplo de otras personas de servicio con lo que está en la palabra, ¿vio? Es importantísimo. Una vez yo recuerdo una persona decía, ay, esto es algo tan bonito, servir al Señor. Hermano, si lo está diciendo como para categorizarlo, está muy bien. Pero usted no está sirviendo al Señor porque es bonito. Usted le va a servir al Señor porque Él le mandó a usted que usted le sirviera. Y usted es una decisión que usted toma. Mire lo que dijo Josué. Dice, como es tan lindo servir al Señor, yo le estoy sirviendo. Dice el verso 15. ¿Ah? Él le dice, yo, por eso que dice, él no sigue las reglas gramaticales del español. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque él había decidido que él primero le iba a servir a Jehová y su casa también. Él estaba decidiendo por su casa, hermano. Usted, como varón de su hogar, usted decide por su casa. En mi casa vamos a honrar al Señor. Si alguien de la casa no quiere honrar al Señor, pues no puede estar en la casa. Sencillo. Ah, pero ¿cómo va a ser? Entonces la familia se va a desgajar. Pero es que, fíjese que la familia la fundó el Señor. Y la familia no es la sangre, hermano. La familia es los que son de Dios. Pero qué bendición tan grande. Que cuando los que son de sangre son de Dios, pues entonces hay doble bendición. Pero habrá muchas familias que llegarán a la eternidad, a la presencia de Dios, y no estarán todos los que eran de sangre, salvos. Y usted lo sabe. Porque el verdadero Israel, los verdaderos hijos de Dios, no son los que están en familia, son los que han lavado su vida con la sangre de Cristo Jesús. Hermano, y cuando alguien no le quiere servir al Señor, pues su decisión en no servir al Señor es bien lamentable, es una decisión de muerte y de condenación. Pero no puede estar de acuerdo con nosotros, no puede estar en el hogar. Sencillo. ¿Es un precio violento? Claro que es un precio violento. Pero créame que Dios va a tener misericordia cuando usted le obedezca al Señor. Y si alguien se revela en su casa y yo no le voy a servir al Señor, a mí no me da la gana porque a mí no me gusta esto, yo no nací para esto, que diga lo que diga, hermano. Si usted se pone firme y paga el precio y le va a venir angustia, y le va a venir comentario de la gente que no entiende eso ni para nada, y posiblemente muchos otros cristianos que se dicen cristianos tampoco lo entiendan. Pero el Señor va a estar con usted. Y el Señor va a tener misericordia de aquel que se rebeló. Y usted dobla rodilla por aquel que se rebeló o aquella que se rebeló. Y el Señor va a tener misericordia. ¿Por qué? Porque usted habría hecho las cosas como las dice la palabra. No con los métodos que nos dice el mundo. El mundo nos dice, tenle pena. Y la pena, esa sí que mata, hermano. ¿Cuánta gente no ha matado la pena? Por pena, por pena, por pena. La persona nunca ve claramente cuál es la voluntad de Dios. Por pena, por pena, por pena. Nunca le mostramos claramente al Señor Jesucristo. Por pena, por pena, por pena. Nunca le damos buen testimonio. Porque va y se ofende. O va y no le gusta. Josué dijo, mi casa le va a servir a Jehová como yo ya decidí que le voy a servir a Jehová. Ustedes, ¿qué van a hacer? Le dice. Y le dijo al pueblo, hermano. Crítico que usted sea el que decida por Dios en su casa, hermano. Y es una decisión que usted toma. Ahora, si usted es una dama y usted es la única que está en su casa, pues la decisión la tiene que tomar usted. Pero ¿sabe qué? Si su esposo no quiere servir a Jehová, usted lo puede decidir. Yo voy a servir al Señor. Ahora, va a tener que seguir sometida a su esposo, porque es el esposo que usted tiene. ¿Amén? Pero usted puede decidir servir al Señor. Es como amar, hermano. Mire, amar, como decía el otro día, yo escuchaba decir por radio, ay, amar es un sentimiento. Amar no es ningún sentimiento, porque el Señor Jesucristo no murió en la cruz por sentimiento. El Señor Jesucristo murió en la cruz porque nos amó. ¿Vio? Y Él decidió que nos iba a amar. Es una decisión que usted toma. ¿Amén? Cuando el Espíritu Santo le toca para salvación y usted decide creerle, y usted decide amar al Señor, el Señor, ya usted conoce que le amó primero porque le mostró su palabra, le mostró su misericordia, dio su sangre por usted, hermano. Pero eso no es un sentimiento, es una decisión que usted toma. ¿Usted va a servir a Dios? Una decisión que usted toma. Por eso le estaba diciendo al pueblo, decidan ustedes qué van a hacer. ¿Van a ser como yo y mi familia? ¿O van a ser como están haciendo hasta ahora, que están diciendo que le van a servir, pero tienen los muñecos escondidos allá en la casa? Eso es en Arroyo Bichuela lo que le está diciendo en el capítulo 24 de Josué. El último discurso de Josué. Servir al Señor Jesucristo, hermano, es la más grande bendición que usted puede tener. ¿Por qué? Porque implica que usted ha sido salvo de la condenación. Cuando usted pase de esta vida, que usted muera, o el Señor venga antes y le lleve como iglesia, usted va a estar en la bendición total de Dios. Y allí sí que no va a haber de qué estarse preocupando de nada. Pero mientras estemos aquí en esta vida, la vida más bendecida es la vida con el Señor Jesucristo. Pero esa vida solamente puede ser bendecida cuando usted ama al Señor de la misma forma que Él le ama a usted. Cuando usted le ama en sinceridad. Y cuando usted está dispuesto a pagar el precio total, el mismo que Él pagó, pagarle usted por Él. Es lo mismo que el matrimonio. ¿Recuerda el paralelismo del matrimonio? Que Dios le dice al esposo, esposos, tienen que amar a su esposa y dar la vida por ellas, literalmente. Usted tiene que amar a... ¿Usted cree que funciona su matrimonio? Usted tiene que amar a su esposa y el día, si el día le toca poner la vida por su esposa, usted pone su vida por la esposa, literalmente. Eso es estribo. Eso no es un sentimiento, es una decisión. Yo no estoy hablando, ¿verdad?, que el matrimonio sea seco porque es una decisión. Cuando usted decide que usted va a amar, entonces viene la bendición. ¿Yo? Y así que sucede, hermano. Es una decisión que hay que tomar. Cuando usted decide servir al Señor de corazón, que era lo que estaba en el corazón de Josué, que era lo que Josué había vivido toda la vida, el Señor se va a glorificar en la vida suya. Usted dirá, el Señor se ha glorificado ya en mi vida, pastor. Gloria a Dios. Le hago la pregunta. ¿Okay? ¿En qué condición estamos? ¿Estamos sirviendo al Señor de corazón? ¿O estamos como los ejemplos que le había mencionado? De momento un día sí, un día no. De momento un día sí, un día no. Amén. El Señor no quiere que usted esté así. El Señor quiere que usted esté todo el tiempo en gozo, todo el tiempo en bendición y todo el tiempo lleno del Espíritu Santo para que usted pueda seguir la obra que Dios le mandó a usted que hiciera, para que usted fuera de buen testimonio donde quiera que Dios le pusiera. Amén. Esa es una decisión que usted hace y usted le pide al Señor, Señor, permíteme a mí serte fiel 100% con mi vida. Y muéstrame cosas en mi vida que no están bien, que yo tengo que corregir. Hermano, mire, si yo le pido a ese Señor, Él me muestra 700.000 cosas. Y me da como que dice una lista, empieza por esta. ¿Vio? Porque sabemos nuestra humanidad y nuestra carnalidad. Pero gracias a Dios que Él nos ama. Pero la obra no la ha terminado. Vamos a darle paso al Señor para que la termine. Y que vaya de día en día. Gloria al Señor. La invito a estar de pie, mi hermano querido. Vamos a orar. Resta mucho por hacer todavía el Señor en nuestra vida. Claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir al Señor de corazón. Vamos a servir al Señor de corazón. Vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que podamos creer, hermano. Ahí está el asunto. Cuando muchas veces no le somos fieles al Señor, y me incluyo en primera fila, es porque no le hemos creído suficiente al Señor. Vamos a ser sinceros. Y como no le creemos, pues confiamos más en nosotros mismos que en cualquier otra cosa que en el Señor. Pero el Señor no quiere que sea así. Josué no quería que fuera así. Josué quería que el pueblo le sirviera de corazón. Es lo mismo que quiere el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias junto con tu pueblo, Señor, que está aquí reunido. Gracias, Padre, por tus bendiciones y por tu palabra, Señor. Yo te pido ahora, Padre Santo, que tú mires nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, tú tienes Espíritu Santo, Señor, que está ahora mismo hablando con cada uno de nosotros aquí. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros y muéstranos, Padre Santo. Muéstranos cómo tú quieres santificar y bendecir a tu iglesia. Muéstranos, Señor, cuánto más falta para que tú nos arrestes por completo a cada uno de nosotros, Señor. Nos pongas al servicio tuyo completamente, Padre. Que no divaguemos en nuestra mente a cosas que no son tuyas. Que no ocupemos tiempo en cosas que no edifican, Señor. Que no estemos angustiándonos por cosas que ya están en tus manos. Que no estemos por ahí andando para arriba y para abajo, Señor, sin cuidar nuestro testimonio. Que estemos tratando de que nuestra familia y nuestros amigos te conozcan, pero sin hacer como está en tu palabra, hermano. Eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Señor, ten misericordia de nosotros en este día. Mira, Padre, ahora te pido que examines el corazón de mis hermanos, Padre. Muchos de nosotros estamos aquí. Yo espero que todos estemos orando para que tú te glorifiques en nuestra vida y nos santifiques, Señora, como tú quieres, Padre. Señor, que haya un impacto real de tu Espíritu en nuestra vida y por ende, Señor, en todos aquellos que nos rodean, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y acláranos en nuestra vida, Señor, si hay algo que no está bien. Si hay algo que no está bien, Padre, y si somos sinceros, lo sabemos y lo sabemos hace tiempo, Señor. ¿Hasta cuándo? Nos está preguntando el Señor, ¿hasta cuándo vamos a dejar la cosa como está? Por el Señor el tiempo es hasta hoy. Vamos a tomar la decisión, nos dice el Señor. Gracias, Señor, en este día te doy. Santifícanos ahora, Padre. Mira ahora, Señor, recibe nuestra oración. Oh, Señor, donde te pedimos que nos ayudes y nos limpies de pecado. Que saque de nosotros la maldad. Que cuadres nuestra mente, Señor, para apartarnos, Señor, de desear aquellas cosas que no son buenas, aquellas cosas que no están en tu palabra, aquellas cosas que no están en tu ley, en tus estatutos, Señor. Santifícanos, Señor. Y te pido que nos perdones cuando hemos hecho mal y cuando no hemos hecho bien cuando hacía falta. Perdónanos, Señor. Límpianos de pecado, Padre Santo. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre. Fortalece y capacita a tu iglesia, mi Señor. En estos tiempos malos, en estos tiempos que están contaminados de pecado por donde quiera, mi Señor. Tú quieres un pueblo santo y tú estás aparejado, Señor, de un pueblo santo. Santifícanos, Señor, y bendícenos en este día. Padre, también puede ser que entre nosotros haya alguien que esté perdido aún. Que aún no ha conocido, no ha confesado a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Y hoy es el día que tú le estás llamando. Y podría ser que tú estuvieras entre nosotros y simpatizas con el Evangelio, simpatizas con toda la iglesia, crees que la palabra de Dios es verdad. Todo eso está muy bien, pero la pregunta que te hago es, ¿has confesado al Señor Jesucristo como tu Salvador y tu Señor y le has pedido perdón por tus pecados? Así es que solamente puedes entrar en la vida eterna. Y yo te hago ese llamado hoy de parte del Señor. ¿Hay alguien entre nosotros que quiera y necesite recibir al Señor Jesucristo como Salvador y confesarlo como su Señor en este día? Alguien que diga, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Comprendo que es debido a muerte creer en el Señor Jesucristo, no es para entretenerse. Y yo quiero que hoy el Señor Jesucristo salve mi alma. ¿Habrá alguien que tenga que hacer esa decisión hoy? No la dejes pasar, porque esto no es algo liviano. En esto se juega, ¿sabes qué? La eternidad completa. Cristo es el único camino al Padre, a la eternidad. Y Él te está llamando. Alguien que necesita hacer esa decisión por Jesucristo en esta hora. Gloria a Dios. Señor, ahora yo te doy gracias. Gracias por habernos hablado. Gracias desde por la mañanita, Señor, cuando llegamos. por la Escuela Bíblica Dominical, por los cánticos, Señor, por el compañerismo entre hermanos, por tu palabra que hemos predicado ahora nuevamente. Gracias por tu bendición de tu Espíritu en nuestra vida desde que entramos a tu casa. Te pido que esa bendición permanezca con nosotros al salir de este lugar, Señor. Que vayamos gozosos, Señor. Oh, Señor, que nos pongamos en nuestra mente, Señor, a pensar en aquellas cosas con las cuales tú nos has bendecido hoy, Señor. Si hubiera habido imperfección hoy, que ha habido imperfección seguramente de parte de nosotros, que no nos enfoquemos en imperfección, que nos enfoquemos en la bendición que tú nos has dado hoy. Que no empañemos tu bendición por estar hablando de las cosas que hicimos imperfectamente. Que nos podamos gozar y que no empañemos, no apaguemos tu bendición de este día. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas. Gobierna, Señor, sobre nuestra vida y nuestra familia. Y que podamos estar gozosos, Señor, en este día. Te pido ahora tu bendición, Señor, para toda la iglesia, Señor, que ahora va a salir. Cuídanos, Señor, en la calle. Y llévanos, Señor, a lo largo de esta semana en bendición, Señor. Tráenos de vuelta, Padre, este martes aquí, los hermanos en armonía, escudriñando tu palabra una vez más, Señor. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos todo ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, mi hermanito querido. Les amo mucho, vayan bien. Nos vemos el martes, Dios mediante. Gloria a Dios.